Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 23 de agosto de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 29 de agosto, 5 de la tarde con 2 minutos. No, entras más temprano por un problemita que hubo. 5 de la tarde con 1 minuto y bueno, todo listo para platicar una hora de lo más sobresaliente del mundo del deporte. Agradeciendo a la gente que nos sigue en toda la República Mexicana a través de Grupo Fórmula, Radio Fórmula, Telefórmula, YouTube, en cualquier plataforma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señor Bura, ¿cómo estás? Un saludarte.
Muy bien, Raúl. Saludar, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a platicar acerca de los Juegos Paralímpicos. Ya cayó la primera medalla para nuestro país por conducto de Aide Aceves en para natación. Comentaremos también acerca de el Campeonato Mundial de Flag Football de Tochito Bandera que se lleva a cabo en Finlandia. Y también de lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas y en la NFL, los Patriotas ya tienen quarterback titular.
Ya oye, fue nombrado. Oye, el Tochito Bandera en Finlandia.
Sí, sí.
¿Quién
sí.
iba a decir que en Finlandia iban a jugar Tochito, no?
Sí, no, bueno, y además, más de 30 países.
Lo que ha crecido la afición por el fútbol americano. Ahora van a Brasil, ¿eh? Ya en Brasil hay expectación por ver el. La NFL, ¿eh?
Sí, por supuesto, van a jugar este año en Alemania, que ya jugaron ahí, en Inglaterra, desde luego, ahora en Sao Paulo van a jugar la semana próxima. La NFL sigue creciendo, ya digamos que el pie interno ya no puede crecer más. Y ahora van, como dirían, Pinky Cerebro por el mundo.
Sí. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Javier Aguirre ya dio su primera lista, platicaremos de ello. El Real Madrid empata con la Unión Deportiva Las Palmas. No anda bien el Madrid, el sorteo de la Champions, muchísima información, pero creo que lo realmente importante hoy jueves es que estamos a una semana que arranque la NFL, Enrique.
¿Quién soy yo para decir lo contrario?
Bueno, entonces quiten la lista de la selección.
Así son los mismos.
Y pónganme la lista de los acereros. Vamos a ver la lista de la selección y vamos a analizarla con ustedes, porque siempre que hay una selección, la haga quien la haga, siempre hay gente que dice es que para mí falta, y es lógico, completamente lógico. ¿Por qué es lógico? Pues porque cada persona tiene sus gustos, ¿no? Ahí están los seleccionados. Pues yo ayer decía una cosa, Raúl Eduardo, que es muy cierta, pues es que no tenemos tantos, ¿no?
Pues no, y siempre llama la atención, más que los que están, los que no están, pero pues... que si Guillermo Ochoa no está, o que si Chucky Lozano no está, o que si Raúl Jiménez no está, o algunos hasta dicen Javier Hernández no está, pero fuera de eso, pues me parece que están los que tienen que estar. Está el regreso de Henry Martín, en fin, ¿no?
A mí me llaman la atención tres jugadores que no estén. Uno, Uriel Antuna, que llevaba mucho tiempo estando en la selección con Jaime Lozano y en los procesos anteriores. Era un indiscutible en la selección Uriel Antuna. Me llama la atención Alexis Vega, que me parece que es un muy buen jugador. Y también Gerardo Arteaga, ¿no? Que Gerardo Arteaga últimamente había sido convocado constantemente y ahora no está, ¿no? Le dan la oportunidad Javier Aguirre a Jesús Angulo, que me imagino que lo lleva como lateral izquierdo, porque pensando en que hay dos hombres por posición, quitando los defensas centrales, pues está Jesús Angulo y Jesús Gallardo como laterales izquierdos.
Sí, a mí el asunto, los que yo convocaría, si yo fuera el técnico de la selección, que no están convocados, serían a Marcel, a los dos del Toluca, a Marcel Ruiz y a Alexis Vega. Esos yo los convocaría. ¿Cómo? Para mí esos son los que, en mi manera de ver las cosas, podrían entrar a esta selección en este momento. Pero básicamente es lo mismo, ¿no?
Pues sí, como se decía, no hay más. Y apenas es el inicio de este proceso. Vas contra Nueva Zelanda, vas contra Canadá, que van a ser importantes para Javier Aguirre para delinear el partido contra Estados Unidos el 15 de octubre en Guadalajara, que es un partido amistoso, pero que sabemos que tiene una carga enorme, una gran presión para tener que ganar ese juego.
Yo estoy de acuerdo, perdón Raúl, con lo que dices de Marcel. Creo que Jordi Cortizo tampoco ha tenido las oportunidades que merece en la selección, y uno que ha tenido muchas es Charly Rodríguez, y Charly Rodríguez no acaba de dar el do de pecho en la selección.
Me lo ganaste. Yo también iba a decir de Charly Rodríguez que pienso de que ahí podría haber entrado Marcel. Ahora, hay un asunto aquí con el Chucky Lozano, que no es convocado, porque hay ahí por ahí hay un comentario que sale y que lo hace un compañero inclusive de Fox Sports, que es Fernando Ceballos, en donde dice que no es llamado porque hizo un berrinche el Chucky Lozano cuando regresaban en una ocasión de Holanda, perdieron el vuelo por una conexión él y Santi Jiménez, que no fue culpa de ellos, y al conseguirles nuevos vuelos, le consiguieron, nada más había uno de primera, y se lo dieron a Santi Jiménez y no se lo dieron al Chucky, y el Chucky hizo un coraje, etcétera, etcétera. Eso fue cierto. Primero, es una falta de atención de la federación, ¿no? Porque si le das ahí dos lugares, se lo das al Chucky. ¿Por qué? Por antigüedad, nada más. Por respetar su antigüedad. Pero bueno, ya no sucedió. Pero ahora se dice que por eso no lo llamó Aguirre. Eso no es cierto. O sea, Aguirre no le van a imponer jugadores. Si Aguirre le dice en este momento, oye, al Chucky no lo llames porque está vetado por un berrinche, si a Aguirre le sirve, le dice, lo llamo. Entonces, todo en torno a una selección siempre genera todo tipo de cosas, ¿no? Todo tipo de cosas. Yo en mi larga vida dentro del fútbol no he visto una sola selección que todos estén de acuerdo.
Claro, no, y además al Chucky le dieron turista y en medio. Ah, no es cierto. Pero en medio, además. O sea, yo creo que esto no es cierto. Sí es una realidad lo que mencionas, esto de qué pasó con Ibi Lozano. Pero pues yo no supongo que con la estatura y la jerarquía que tiene Javier Aguirre vaya a llegar a la selección y le vayan a imponer condiciones.
Y en el primer llamado.
Claro, apenas empezando todo esto. Yo más bien creo que pues Ibi Lozano no está pasando por un buen momento, casi no está jugando con el PSV Eindhoven, y que pronto se va a ir a jugar con el equipo de San Diego, y que si está jugando bien, pues entonces lo van a llamar.
Oye, pero es una falta de respeto con Javier Aguirre y también con Jaime Lozano, porque yo, no solo es es ese comentario que dijiste, Raúl. Yo he escuchado muchos repitiendo el mismo comentario, porque entonces pues das por hecho que Jimmy Lozano no lo llevó a la Copa América porque estaba castigado, ¿no?
Pero también es mentira, porque escuchamos perfectamente las declaraciones del Chucky cuando no lo llaman, diciendo, no, yo estoy de acuerdo con, para próximas elecciones regresaré como quedé con el Jimmy, ¿no? O sea, para mí esto no tiene fundamento, cero fundamento. Ahora sí, que no lo haya llamado el Jimmy, pues yo pienso que Jimmy no lo llamó porque no quiso.
Claro, o sea, si el Vasco puso al Bofo contra Argentina, que no llame ahorita al Chucky. Así, hace lo que quiere, ¿no?
No, ya con ese ejemplo matas cualquiera. Y bueno, vamos a ver en el futuro si hay más cambios, y los jugadores nuevos que van, a ver quién aprovecha su oportunidad, ¿no? porque hay gente joven. Está Fidel Ambriz, que es un jugador bastante joven. El mismo Chino Huerta todavía es un jugador bastante joven. Entonces, esto, pues, veo más cambio generacional aquí sin hacer bombo y platillo que en las anteriores, ¿no?
Pues sí, y además, digo, no tiene mucho tiempo, el Mundial es en 2 años. Y yo creo que Javier Aguirre, pues, no va a jugar contra sí mismo, ¿no? O sea, obviamente va a tratar de colocar el mejor equipo que él crea que se puede armar en el campo. Y por eso es que están siendo estos llamados.
No, claro. Imagínate. No se va a dar un tiro en el pie, tiene razón. O sea, él lo que quiere es lo mejor para él, que va a ser lo mejor para la selección también, ¿no?
Ahí está Víctor Guzmán, otra vez, que me parece un muy buen jugador. Llevado, me parece un gran elemento.
Es otro joven.
Es otro joven, sí. Un defensa central con unas condiciones excepcionales. Y a mí ojalá el Vasco y Paunovic, por supuesto, le logren sacar toda la calidad que tiene a Sebastián Córdoba. Sebastián Córdoba es un jugador con una calidad y una claridad que hay muy pocos en México, y si lo logran tener bien, como esos momentos y esos pasajes que nos ha mostrado Sebastián Córdoba, también me parece que es un jugador que hay que recuperar.
Sí, decían de un torero, a Rafael de Paula, sevillano, que para ver una faena de él había que ser de la cuadrilla. Para ver un buen juego de Córdoba tienes que ser del equipo, porque da unos partidazos y de repente desaparece 3 partidos.
Aquella liguilla cuando Tigres fue campeón.
Andó muy bien.
Muy bien, sí.
Muy bien. Ojalá, porque cualidades las tiene de sobra, ¿no? Aquí cuando entrevistamos a Benjamín Galindo comentábamos justo que después de Benjamín quizá el jugador mexicano que mejor le pegue con las 2 piernas al balón es Sebastián Córdoba, ¿no?
Sí, que además, pues recordamos su historia, que sale de América porque quería tener más minutos, lo estuvo con Tigres, pero pues lamentablemente no ha tenido regularidad.
Sí, Pau no, pues, ya le está dando minutos.
Minutos, y me llama también la atención el tema de Alan Mosso, porque no es un lateral que defienda tan bien como ataca, ¿no? Y los laterales del Vasco normalmente son más bien defensivones, ¿no?
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La fórmula es Orbañanos. Cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia porque durante el sorteo de la Champions League, Denis Teclos, director deportivo del Feyenoord, habló sobre el mexicano Santiago Jiménez y una posible salida del club neerlandés. Obviamente los mercados están por cerrarse, es muy difícil que se dé algo, pero la verdad es que estamos muy contentos con Santiago. Tenemos esa ilusión de tenerlo y también de que él se pueda mostrar en esta Champions League con nuestra playera, dijo Teclos en entrevista. Llegamos a Inglaterra porque el Bournemouth hizo oficial la llegada del arquero español Kepa Arrizabalaga, procedente del Chelsea, donde el arquero ibérico llega después de una temporada defendiendo el arco del Real Madrid, donde no entró en planes de los merengues, por lo que regresó de su préstamo al club londinense, y ahora vuelve a salir como cedido por una temporada con los Cherries. Llegamos a Estados Unidos donde Lionel Messi regresó a los entrenamientos con el Inter de Miami tras 45 días de ausencia por lesión, misma que sufrió con la selección argentina el pasado verano en la Copa América. Cabe señalar que el Inter de Miami ya aseguró su paso a los playoffs de la MLS el pasado fin de semana, por lo que Messi volverá a la actividad después de estar inactivo desde la final de la Copa América donde logró el bicampeonato con la albiceleste. Cerramos en Italia porque Romelu Lukaku es nuevo jugador del Napoli de la Serie A, donde el delantero belga llegó al cuadro napolitano proveniente del Chelsea a cambio de 30 millones de euros y firmará un contrato por 4 temporadas. Lukaku llega a suplir la inminente salida de Víctor Osimhen, quien podría ir al Chelsea o emigrar al fútbol árabe. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
El día de hoy por la mañana se llevó a cabo el sorteo de la Champions con este nuevo formato. Vamos con Beto Campos.
Comienza una nueva era en la UEFA Champions League. A partir del 5 de septiembre arrancará la primera fase. Para este año son 36 equipos, 29 avanzaron de manera directa y 7 disputaron la reclasificación. Son 4 bombos de acuerdo al coeficiente de la UEFA, por lo que estarán enfrentando a 8 rivales, 2 de cada bombo. Disputarán 4 partidos en casa y 4 de visitante. La clasificación a la siguiente ronda es por la tabla general. Los 8 primeros tienen su boleto a los octavos de final. Del 9 al 24 disputarán una fase de eliminación. Y del lugar 25 al 36 se despiden del torneo. Para esta edición el sorteo se realizó a través de una computadora. El campeón Real Madrid enfrenta en casa al Borussia Dortmund, Milan, Salzburgo, además del Stuttgart. Y como visitante a la escuadra de Carlo Ancelotti se mide con Liverpool, Atalanta, Lille y Brest. El PSG tiene un panorama complicado recibiendo al Manchester City, Atlético de Madrid, PSV y Girona. Y estará visitando al Bayern Múnich, Arsenal, Salzburgo y el Stuttgart. Santiago Jiménez es de los 2 mexicanos que estará participando en esta UEFA Champions League. El delantero del Feyenoord estará compitiendo por estar en los octavos de final, por lo que estará midiéndose en casa con rivales como el Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Salzburgo, además del Sparta Praga, y como visitante contra el Manchester City, Benfica, Lille y Girona. Por su parte, Irving Lozano afronta el torneo con el PSV haciéndole los honores a Liverpool, Shakhtar, Sporting de Lisboa y Girona, y estará visitando al PSG, Juventus, Estrella Roja de Belgrado y Brest. La gran final se llevará a cabo el 31 de mayo en la casa del Bayern Múnich. Cada futbolista busca escribir su nombre en letras de oro dentro del máximo torneo de clubes de la UEFA, y Cristiano Ronaldo recibió un reconocimiento del máximo goleador de la Champions League, esto con 140 dianas en 183 partidos.
For me it's a pleasure to be here. Thank you for this. Amazing award means a lot to me.
Es un placer estar aquí. Gracias por este increíble reconocimiento que significa mucho para mí. Como saben, la Champions League es lo más grande en el fútbol. Tuve la oportunidad de no solo romper algunos récords, sino simplemente tener el placer de jugar este torneo. Como dijo Buffon, el simple hecho de escuchar el himno antes del partido es una gran motivación, te enciende. Para mí fue especial, gané varias veces. Soy el máximo goleador, tengo grandes memorias viniendo a esta gala. El fútbol y nuestras vidas están llenas de memorias, así que tengo unas muy buenas. Sobre volver a jugarla, nunca sabemos lo que va a pasar, pero ya veremos qué trae el futuro.
Así es como comienza una campaña más de la UEFA Champions League, bajo un nuevo formato, en la cual todos los equipos quieren ganarla. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
La cantidad de goles que metió Cristiano. El otro día estaba en una entrevista que le hicieron, él quiere llegar a los 1000 goles, lleva 900, ¿no? Y dice que una de las cosas que él presume es que los 900 goles los tiene en video. O sea, los 900 los tiene en video. Y quiere llegar a 1000.
Diciendo él de todos los ángulos.
No, bueno. Sí, no, exactamente. Bueno, nada más de donde se ve mejor.
Exacto.
Pero bueno, me acuerdo cuando vino el gol 1000 de Pelé, ¿no? El penalti aquel famoso. Aunque decían pues, que las cuentas no daban, en fin. Y creo que la razón principal para que la UEFA haya cambiado de formato para la Champions es muy sencilla. De 125 partidos a 189, ahí está.
Sí, pero a mí me parece que hace más interesante el torneo, mucho más interesante. Veíamos nos platicaba Beto Campos de los enfrentamientos del Real Madrid, Borussia Dortmund, Milán, Salzburgo, Stuttgart, Liverpool, Atalanta, Lille y Brest. Por ejemplo, ¿no? El Manchester City juega contra el Inter, contra el Brujas, contra el Feyenoord, contra el Sparta, contra el PSG, Juventus, Sporting y un equipo eslovaco. Todos los equipos juegan contra 8 rivales, diferentes todos, que lo hace sumamente atractivo. Me parece el tema del Paris Saint-Germain está realmente Manchester City, Atlético de Madrid, PSV, Girona, Bayern Múnich, Arsenal, Salzburgo y Stuttgart. Esos son los 8 partidos del Paris Saint-Germain, que me parece que tiene el calendario más duro de todos. Pero mira, les voy a poner un ejemplo de lo que fue la Champions League del año pasado, para que veamos dónde creo que está lo realmente interesante. El año pasado, en el grupo A, el Bayern Múnich hizo 16 puntos, el Copenhague 8, el Galatasaray 5 y el United 4. En el B, el Arsenal 13, el PSV 9, el Lens 8, el Sevilla 2. En el del Real Madrid, Real Madrid 18, Nápoles 10, Braga 4, en Unión Berlín 2. Y si nos vamos así en todos los grupos, te das cuenta que la fase de grupos era muy aburrida en general. O sea, había muy pocos partidos interesantes y había al final de la fase de grupos ya muy poco en juego, muy poco en juego. Y ahora nos vamos a encontrar con muchos partidos, sí, pero con una primera fase con muchos partidos más interesantes y que se van a jugar mucho más cosas en los partidos finales, ¿no?
No me convences. Sigo pensando que los fuertes van a seguir siendo los mismos. Los acomodes como los acomodes, los fuertes van a ser los mismos.
Ahí sí yo vuelvo a estar en contra también.
Pues podemos, como dice un buen amigo mío, ¿para qué discutir si podemos apostar, no?
Te voy a decir por qué, porque normalmente los fuertes podían tener un mal partido, un par de malos partidos y se metían a la fase de octavos de final en segundo lugar. Y ahí estaban en los octavos de final. Ahora tienes 8 partidos y si por ahí haces un mal torneo, igual y te quedas fuera por completo, claro. O igual y ya no entras en los primeros 8 y vas a 16 años.
Pero tienes chance de meterte hasta el lugar 20.
Sí, bueno, pero al final juegas 16 avos.
O sea, imposible que queden fuera el Madrid, el City, pero ninguno de esos puede quedar fuera. Y con ese,
en el formato, con ese
formato menos.
En el formato que me digas, en el que sea, no quedan fuera el Manchester, el City, ni el Madrid, ni el Bayern.
Totalmente de acuerdo, pero yo creo que los favorece más este formato a los fuertes. Esperaremos a ver cómo resulta este formato. Lo que sí es que va a haber mucho más partidos, es sí. Muchos más buenos partidos, sí. Pero yo finalmente me quedo con Enrique Burak. Si me dicen cuál es la finalidad real de esto, el dinero.
No, bueno, pues sí. Digo, por eso es que el Mundial también le aumentaron tantos partidos.
Y todo el mundo le va a ir aumentando. Claro. Es la gallina de los huevos de oro esto. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cumplimos 27 años con lo mejor del análisis deportivo nacional e internacional. La fórmula es Orbañanos, marcando diferencia.
En los deportes.
En el tenis del US Open, el italiano Jannik Sinner derrotó en la segunda ronda al estadounidense Alex Michelsen en 3 sets por parciales de 6-4, 6-0 y 6-2. Con las damas, la polaca Iga Świątek derrotó a la japonesa Ena Shibahara en 2 sets por parciales de 6-0 y 6-1. Y a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, Renata Zarazúa enfrenta a la danesa Caroline Wozniacki. En el Mundial de Fútbol Flag, que se desarrolla en Finlandia, la selección mexicana femenil se instaló en la final tras vencer a su similar de Japón por marcador de 40 puntos a 31 y disputarán el título ante Estados Unidos en juego programado para este viernes a las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México. El equipo varonil cayó ante Austria por marcador de 36 puntos a 32 y enfrentarán a Suiza por el tercer lugar del certamen. En el racquetbol, la mexicana Paola Longoria se alzó por sexta vez campeona del Mundial de la especialidad que se celebró en Estados Unidos, derrotando en la final a la guatemalteca Gabriela Martínez en 4 sets por parciales de 11-5, 6-11, 11-9 y 12-10. Y en los Juegos Paralímpicos desde Francia llegó la primera medalla para México con la plata obtenida por la nadadora Aide Aceves en los 100 metros dorso categoría S2. Con un tiempo de 2 minutos, 21 segundos y 79 centésimas, imponiendo récord continental. Escuchamos a la jalisciense.
Para mí me sabe ahora, es algo que vengo persiguiendo desde juegos atrás y haberla obtenido hoy, haber obtenido mi primera medalla paralímpica y la primera medalla para México es algo increíble. No tenía ni idea que había ganado medalla hasta que de repente ya vi que aparecieron las 3 banderitas de los 3 primeros lugares y vi la mía y ya dije ya, y alcancé a ver mi nombre, pero la verdad ni había visto, hasta que ya volteé a ver a ellos dos y vi que estaban festejando. Ya fue cuando me dije, gané, no sé qué gané, pero gané.
Bueno, medalla de plata.
Así es, Raúl, y pues la verdad que qué orgullo con Aidea Seves. En esta categoría S2, porque hay muchísimas categorías. La categoría S2 es para personas con uso limitado de brazos y con uso extremadamente limitado o sin uso de manos, piernas y tronco. Bueno, fue un gran esfuerzo el que hizo Aide para finalmente llevarse esta segunda posición. Y bueno, pues apenas están iniciando estos juegos. Ojalá y vengan más medallas para nuestro país.
Ojalá.
Ojalá, ojalá así sea. Bueno, les voy a presentar una imagen. ¿Ustedes habían visto a un perro hacer el primer lanzamiento en una pelota en un partido de fútbol?
Yo lo vi ayer.
Bueno, pues para la gente que nos acompaña en Telefórmula, vamos a ver la imagen, y la gente que nos acompaña en radio. Digo, sería bueno que la pusieran desde el principio, ¿verdad?
Sí, porque...
Pero bueno,
Ni rintintín, ¿eh?
Sí, no. Bueno, pues resulta que Decoy, que es el perrito... Ahora sí. Decoy, que es el perrito de Shohei Ohtani...
¡Vámonos!
Pues se tomó la pelota en la placa de picheo y fue justamente hacia home plate donde se encontraba Shohei Ohtani. Y bueno, pues así se hizo todo esto. Que además, como todo lo que es Shohei Ohtani es prácticamente perfecto. Dice, y no es broma, el perro es bilingüe. Entonces le puede dar instrucciones en inglés y también en japonés. Pero bueno, pues es la primera vez que ocurre.
No, bueno, qué bárbaro. Pero lo tiene muy bien educado. Así debería haber educado a su asistente, que le bajó el dinero.
Pues sí, a su famoso intérprete. Que por cierto, en el partido de ayer, Ohtani da un home run, llega a 42. Se roba dos bases, llega a 42. Y todavía le queda todo el mes de septiembre pensando en convertirse en el primer 50-50 en la historia del béisbol de las grandes ligas.
¿60 no llega?
No,
pero 50-50 sí.
Yo creo que sí está muy al alcance.
Yo creo que sí.
Sí, creo que sí lo puede dar.
Qué bárbaro.
Pero bueno, es un peloterazo Shohei Ohtani. A ver, el año próximo me parece que sí estará lanzando, pero creo que quizás unas 20 aperturas en el año, una cosa así, ¿no? Pero bueno, pues un momento curioso este. Ya que estoy en el béisbol, pues te voy a platicar acerca de lo que sucedió en la Liga Mexicana, donde los Diablos Rojos del México finalmente explotó su ofensiva. Vencieron 16-5 a los Guerreros de Oaxaca. Y de esta manera mantienen todavía a la Pandilla Escarlata con vida. Están abajo 3-1 frente a Guerreros. Hoy es el partido número 5. Si ganan los Diablos, pues entonces la serie se traslada a la Ciudad de México para el fin de semana. Mientras que los Tecolotes de los Dorados vencieron 6-1 a los Sultanes de Monterrey. Y con eso Sultanes tiene la ventaja de 3-2 en este compromiso. También es interesante lo que está pasando en Finlandia, lo que decíamos al principio, en el campeonato mundial de flag football, que bueno, la NFL lo está impulsando con todo, y gracias al lobbying que hizo la NFL con el Comité Olímpico Internacional, es que va a ser una disciplina para los Olímpicos de Los Ángeles en el 2028. El equipo femenil le gana a Japón por 40-31. Este equipo que tiene a Diana Flores como mariscal de campo, que Diana inclusive ya tiene una sección en Salón de la Fama de la NFL en Canton, Ohio, estarán enfrentando a Estados Unidos en la final. Mientras que en hombres se perdió 36-32 en contra de Austria, y entonces el equipo varonil estará enfrentando a Suiza por la tercera posición por la medalla de bronce, pero es una muy buena actuación de hombres y mujeres en Finlandia. Ya que estoy en el fútbol americano, el día de hoy San Francisco tiene un buen receptor, desde luego Divo Samuel es el número uno, pero el número dos es Brandon Ayuk, y estaban desde hace meses, literalmente meses, con que si le daban extensión de contrato, que si no estaba a gusto, que si se iba, que si se esperaban a que terminara la temporada. Total que ya anunciaron extensión de contrato, 4 años, $120 millones para Brandon Ayuk de los 49 de San Francisco.
Oye, qué manera de ganar dinero de los receptores en los últimos meses, ¿no, Enrique?
Sí, de acuerdo. Con A.J. Brown de Filadelfia, con Amon-Ra Brown de Detroit, con Justin Jefferson de los Vikingos, con CeeDee Lamb de los Vaqueros de Dallas. Desde luego, no es en esta campaña, pero ya tiempo atrás, Tyreek Hill, que fue el que puso tiro con $30 millones por temporada. Así que sí, el dinero está revaluando la posición de receptor.
Dineral.
Pues, o sea, se juega más aéreo.
Sí, imagino, sí, ¿no? Es una liga de corebacks, pero pues desde luego también los receptores han tenido una forma muy importante. Y los corredores, pues lamentablemente se han convertido en piezas sustituibles, ¿no? Que pues ya no tanto es cuántos años llevan en la liga, sino cuánto tiempo más me puedes dar de acuerdo al golpeo que recibí en los años anteriores. es difícil que den un segundo, un tercer contrato a los corredores en la NFL. Por otro lado, escuchamos a Betsabé un momento de Pablo Longoria, es verdaderamente sensacional en San Antonio. En los Estados Unidos consigue su sexto título, por sexta ocasión es campeona mundial de racquetball. Es una lástima que este deporte no sea olímpico. Venció a la guatemalteca Martínez por 11-5, 6-11, 11-9 y 12-10. Y por otro lado también el resultado donde Montserrat Mejía junto con Alexandra Herrera, también de México, consiguen el título en dobles femenil. Y pues hablando acerca de natación artística, que bueno, recibió tanta promoción, no de la que se quisiera, ¿verdad? Pero bueno, pues fue promoción al fin, y un gran resultado en los Juegos Olímpicos en París 2024 con este equipo que finaliza en la séptima posición. Bueno, dentro del Campeonato Mundial Junior de Natación Artística, Diego Villalobos termina en la primera posición en la rutina técnica. Esto es en Lima, en Perú, así que tiene la primera posición. Y por otro lado, Diego Villalobos haciendo pareja en este evento con Camila Argumedo, tienen la segunda posición dentro del dueto mixto técnico. El primer lugar fue para el equipo de China y ellos tienen la medalla de plata, que me parece algo realmente sensacional. Regreso a la NFL, y es que los Patriotas de Nueva Inglaterra ya hicieron oficial el día de hoy que Jacoby Brissett es su mariscal de campo titular para la próxima campaña. Me parece una decisión lógica. Tenías a Drake May, que es un mariscal de campo novato, quizás te pueda remontar a lo que sucedió con los Jefes de Kansas City, que seleccionaron a Patrick Mahomes. Comió banca un año, aprendió, Alex Smith era el titular, jugador con mucha experiencia, después se fue Alex Smith y Mahomes es el titular. Aquí Drake May va a ser el suplente. Parece que es una buena decisión de Gerard Mayo, que además es entrenador novato en Nueva Inglaterra.
Normalmente, digo, salvo que sea un gran, gran prospecto, ¿no, Enrique? Los corebacks novatos normalmente, cuando menos un añito a aprender, ¿no?
Yo creo que sí debe ser, aunque vamos a tener a varios novatos que sean titulares en esta campaña. Los Browns de Cleveland reestructuraron el contrato de Deshaun Watson y con ello liberaron 38 millones de dólares del tope salarial para esta campaña, y en total el equipo de los Browns tiene 62 millones de dólares en espacio de su tope salarial, que los van a emplear el año próximo, porque se convierten en agentes libres los receptores Amari Cooper, Elijah Moore, el corredor Nick Chubb y también el tackle Wills Jr., así que van a necesitar dinero el año próximo los Browns. Y por último también mencionar acerca de lo de Steph Curry, que tiene extensión de contrato con los Guerreros de Golden State, ya 36 años de Curry, pero que es uno de los mejores evidentemente de la historia, y con esto lo amarran hasta la campaña 26-27, un año, 62.5 millones de dólares para Steph Curry, que además con este contrato se convierte en uno de tres en la historia, junto con LeBron James y Kevin Durant, con ingresos de salarios de más de 500 millones de dólares.
Que se hablaba que salía de Golden State, ¿no, Steph Curry?
Pues se veía muy difícil. O sea, el que se va es Klay Thompson, que se va, por cierto, junto con Luka Doncic a los Mavericks de Dallas. Pero el caso de Curry, él dice, yo quiero terminar mi carrera con Golden State.
Oye, la final de Steph Curry contra Francia.
No, impresionante. No,
qué nivel, ¿no?
Sí. Pues, y luego, como le hace siempre, ¿no? Y así que mandó a dormir al equipo francés. La verdad es que es un jugadorazo que había tenido algunos partidos regulares en los Olímpicos, pero que al final estuvo de manera sensacional y Francia estuvo a punto de ganarle en hombres y en mujeres a Estados Unidos, y finalmente pues el equipo estadounidense se lleva la victoria. De hecho, Curry sigue en una forma sensacional. La campaña anterior, 26 puntos por partido, y en tiros de tres, que es el mejor tirador de tres en la historia, 40% efectividad. Realmente excepcional.
Ahora, es el mejor porque muchos años no hubo tiro de tres.
Estoy de acuerdo, pero pues esto tiene más de 40 años. No,
es un fuera de serie.
¿No? Así es.
No, es un fuera de serie. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Cruz Azul juega contra el América. Vamos con Betsabe Rosales. Habló Luis Romo, que regresó con los cementeros.
Saludos amigos de la Fórmula E, información desde la Noria con el reporte de la máquina celeste de Cruz Azul que se prepara para un clásico joven más este fin de semana. Reciben a las Águilas del América y será un partido especial para Luis Romo porque será la primera vez que pueda disputarlo con afición en las gradas de este mítico Estadio Azul, ahora Ciudad de los Deportes.
Siempre esos partidos son importantes para la afición, para nosotros, y creo que las estadísticas y lo que se ha vivido no importa cuando llegas a la cancha el fin de semana, y más que nada estoy ilusionado porque es mi primer clásico joven en el Estadio Azul, entonces con muchas ganas de vivirlo. Me tocó siempre en pandemia, nunca viví lo que era un clásico con gente, con lo que te transmite la afición, entonces enfocado en disfrutarlo mucho.
Por otra parte, también se refirió a la inesperada salida de Uriel Antuna en el esquema de Martín Anselmi.
El estilo de juego que teníamos lo potenció mucho y nada, simplemente desearle lo mejor. Creo que nos enteramos ahí previo un día antes que había una posibilidad y luego se da rápido, pero ya le dimos vuelta a la página, ya hablamos con él, se despidió muy bien del equipo, le deseamos lo mejor y ahora toca enfocarnos en lo nuestro. La verdad que hoy siempre se habla de que uno se tiene que enfocar en lo que le corresponde, en lo que está, y la verdad es que hoy no es parte más de Cruz Azul, entonces enfocarnos en él ya creo que no está en nosotros, simplemente desear lo mejor y creo que Martín tiene la suficiente experiencia y las ideas de juego para adaptarse a no tenerlo más.
Cruz Azul será local el próximo sábado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes a las 9:10 p.m. con arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos. Reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Gracias, Betsa. ¿Quién crees que no pita Raúl Eduardo este fin de semana?
El Gato Ortiz.
O sea, al no programarlo, bueno, pues la comisión de arbitraje está diciendo que no tuvo un buen trabajo, ¿no? Yo no sé, no se ha resuelto lo de Rondón todavía, si le quitan el castigo, tiene que salir hoy o mañana, a más tardar, ¿eh?
Pues ya tardaron, ¿no?
Oye, ¿también suspenden a los del VAR?
Bueno, si consideran que es un error del VAR, sí.
Porque aquí pues el VAR es el que lo llama y el VAR prácticamente es quien lo convence, ¿no?
Es que cuando hay sangre,
sí.
Tienes que ir al VAR a fuerza.
Pero la comunicación que sacó la comisión de árbitros y que dio a conocer en redes sociales, en la plática que tienen los del VAR, se ve que le dice, oye, parece que es intencional, te recomiendo que la vengas a ver.
Sí, claro.
Entonces, pues ahí los del VAR.
No. Tiene que irla a ver a fuerza. Y ya cuando la está viendo, le dice, yo veo una patada de caballo o algo así. Pero si es el VAR el que le provoca que tome esa decisión. Pero por reglamento, si hay sangre, tiene que ir al VAR.
Ahora, pero finalmente el VAR da sus argumentos y dicen lo que ven.
Sí,
¿no?
la decisión
es un criterio, exactamente, pero la decisión la toma el árbitro.
100%.
Entonces yo no veo por qué suspender a los señores del
VAR. Sí, porque lo que dice Eduardo es cierto. En el VAR, primero él está diciendo, yo veo accidental, y del VAR le dicen, ah, caray, chécalo bien, porque por ahí yo veo una patada cuando está girando. Pero Guerrero sí lo programan, ¿eh?
Sí.
Guerrero está programado y el Gato no. Ahora habrá que ver si le quitan el castigo, ¿no? Eso ya, pues se tendrá que ver la comisión disciplinaria, ¿no?
Voy a ver cómo acomoda sus piezas Anselmi en la delantera, ¿no? Porque Uriel Antuna era clavado o jugando por fuera o jugando solo como centro delantero o acompañando a uno de los nueves, era básico allá en la alineación. Yo no sé si vaya a poner solo a Sepúlveda o solo a Yakumakis, y buscar acomodar de otra manera, porque era clavado que jugara siempre.
Fue el goleador del equipo.
Y básico en el funcionamiento.
¿Por qué se habrá ido? Por dinero, yo creo.
Pues, ¿no? Bueno, y también dicen que hizo un muy buen negocio Cruz Azul, ¿no? Con lo que... Bueno, dicen que pagaron 7.5 millones de dólares.
Pero le tocan la mitad nada más. Sí, la mitad, otra mitad va para Chivas.
Pues sí, pero bueno, pues es un buen dinero.
No, pues un dineral.
No, ¿verdad? Bueno, qué valor.
Sí, 3 millones y feria es un dineral. Bueno, para... Oye, tenemos, a ver si me avisan, si tenemos el muñequito de Otani. Sí, ya está. ¿Tú habías visto algo así, Enrique?
Una locura así, por el famoso bobblehead, no. Sí. Porque de hecho, 5 o 6 horas antes de que iniciara el partido contra los Orioles de Baltimore, ya había gente a las afueras del estadio. Y lo que pasa es que a Dodger Stadium le caben, pues, por ahí 55 mil personas en números cerrados, y había 40 mil bobbleheads de Shohei Ohtani. Y entonces, pues, todo el mundo quería tener el suyo. De hecho, estaba leyendo también a Dave Roberts, el manager de los Dodgers, porque vamos, no se concentran. Aquí está justamente la gente que nos acompaña en Telefórmula. Ahí está Shohei Ohtani cargando a Dico y su perrito. No se concentran los peloteros, llegan al estadio. Y decía Dave Roberts, el manager de los Dodgers, que le costó un trabajo enorme llegar al estadio. Y este es el bobblehead dorado, ¿no? Que también se cotiza más caro. Pero a mí me gusta más el otro.
Sí,
pero
a mí también.
¿Pero a poco habían visto alguno con perrito?
No. Nada. Bueno, no sabía que peloteros tuvieran perritos.
Oye, el dorado cuesta, nos dice Humberto allá en Los Ángeles, que se cotiza en $16,000.
Qué locura.
Es un fenómeno. Oye,
pero bueno, ahí te das cuenta lo que pagaron los Dodgers, pues, ¿por qué lo pagaron, no? Y también, tú me acuerdo, Enrique, tú platicaste muchas veces el que Shohei Ohtani estaba en Los Angelitos y pues no peleaba nada nunca, ¿no? Y ahora está en un equipo que puede pelear y que ahora está peleando y que es figura de un equipo que es el mejor equipo de Grandes Ligas actualmente, ¿no?
Sí, y que además va a tener la oportunidad de llegar a la postemporada y muy probablemente jugar una serie mundial. Es el pelotero más reconocido a nivel internacional. Es un caso realmente excepcional. Y eso que todavía no está lanzando, ¿no? El año próximo seguramente lo va a hacer con los Dodgers. Así que es de los pocos peloteros realmente que tú dices, yo pago un boleto para ir a ver.
¿No te recuerda un poco la Fernandomanía?
Sí. Digo que fue una cosa, una locura. Y además como los latinos se volcaron a Dodger Stadium particularmente. Pero sí, digamos que diferente, pero sí.
Sí, claro.
Yo una creo gran que fiebre. Más este, ¿no? Porque aparte ya traía historia, ¿no?
No, y por la época también, ¿no? Sí. Por la época no es la misma difusión para el béisbol ahora que antes, ¿no?
Sí, aunque también es cierto que antes era más seguido el béisbol que ahora, ¿no? El fútbol americano les ha ganado un mercado de una manera verdaderamente excepcional. Y lo que decía de los latinos, sobre todo los mexicanos, con Fernando Brenzuela, el estadio de los Dodgers lo construyeron en una colina de Chávez Rabín.
Sí.
Y ahí había un asentamiento de muchísimos mexicanos. Y Peter O'Malley, que era el dueño de los Dodgers, cuando pues se llevaron el equipo a Los Ángeles, sobrevoló la zona en su helicóptero y dijo, ahí... Y pues muchos mexicanos no se querían ir y llegaron los bulldozers y arrasaron con las casas, ya construyeron el estadio y pues, gente mexicana no fue al parque durante décadas hasta que apareció Fernando Valenzuela.
Sí, que fue una locura. Uh-huh. Ahora nos decía Humberto en alguna ocasión la cantidad de japoneses que llegan, no de los diferentes lugares de Estados Unidos, de Japón, a nada más a ver los partidos de Ohtani.
Sí,
como un tour, ¿no?
Sí, es increíble.
Es que aparte no está tan lejos, ¿no?
Pues no.
Digo, un vuelito, ves una serie y te regresas, ¿no?
¿Cuánto harás de Japón a Los Ángeles? Unas 8 horas, ¿no?
Pues yo creo que está un poquito más, ¿no?
Pues ese es un México que... Monterrey.
No.
¿En coche?
En coche, sí. Por la porra de los Tigres, en todos lados.
Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.